17:34 minutos, continuamos aquí en Farolitos en la Oscuridad, programa de Hijos Chaco aquí en nuestra querida Casa Radio Nacional Resistencia, en el aire de todos. Y ahora tenemos la última entrevista de la jornada, que para ir cerrando ya esta edición, estas dos horitas que tuvimos hoy de Farolitos en la Oscuridad, y como siempre le digo que disfruto tanto, más allá de que obviamente las entrevistas telefónicas nos permiten eso, hablar con un montón de personas por ahí de otros lugares del país, inclusive notas que hemos hecho con distintas personas de distintas latitudes, inclusive de nuestra querida patria grande. Pero bueno, ahora estamos con una entrevista acá presencial, modo presencial. La tengo sentada enfrente a Guillermina Capitanich, ella es directora de medios públicos de la provincia del Chaco. Guillermina, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿cómo va? Hola a vos y a toda la audiencia, ¿no? ¿Cómo va?
Pero bien, Guille. Bueno, gracias por venir, gracias por acercarte. Queríamos hablar de varias cosas con vos. A ver, tenemos un rato, así que vamos a, como a todos les entrevistades, vamos a exprimirte un poquitito.
Déjame la lapicera si voy anotando.
vamos a ver de todo un poquito. Primero, Guille, bueno, queríamos charlar en estos días donde realmente se viene viendo cada vez más fuerte todo lo que fue viene siendo la persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, y sin dudas que lo que sucedió el día jueves por la noche es algo que seguramente para la inmensa mayoría del pueblo argentino fue cruzar ya un límite que creíamos haberlo dejado atrás, ¿no? Cuando hablamos de ese nunca más en su momento, que es la violencia política, ¿no? La violencia como forma de dirimir las diferencias de la política, nada más ni nada menos que intentando, o de hecho, mejor dicho, gatillando un arma de fuego sobre la vicepresidenta, que por una cuestión casi milagrosa, yo no soy muy creyente, ¿no? Pero milagrosa realmente no terminó de una forma trágica. Y en estos días se empezó a hablar mucho de lo que tiene que ver con los discursos de odio. ¿Qué sucede? ¿Cómo se, de alguna manera, nuestra parte de nuestra sociedad o integrantes de nuestra sociedad empiezan a tener ese tipo de reacciones? Que la hemos visto, digo, en distintas manifestaciones, sectores vinculados a la derecha, con las bolsas mortuorias, con las guillotinas, deseándole la muerte, digo, recuerdo un montón. ¿Cuál es, y en esto sí desde el conocimiento que vos tenés, qué influencia terminan teniendo los medios de comunicación y naturalmente también referentes políticos en la reproducción de estos mensajes de odio y cómo se transmiten también hacia nuestra sociedad? Y digo, cuando digo medios, lo decimos también en un sentido amplio, porque por un lado tenemos radio, televisión, diario, que es lo que portales, que lo conocemos, pero también las repercusiones que tienen en las redes sociales. Así que, ¿qué ves de los discursos de odio? A ver, mira, a ver, así te la tiro y así tenemos que arrancar.
Bueno, me encantó. Primero, aparte, gracias por haberme convocado, Santi, te lo agradecí ya por chat, pero aprovecho de vuelta para decirte y para también tener un espacio, ¿no? En estos tiempos donde la comunicación es tan, pero tan importante. Yo te quería contar, cuando vos me dijiste, hace varios días que digo, bueno, quiero concentrarme y leer un poco más y poder comprender el significado de discurso de odio, ¿no? Porque si no, a mí no me gusta como eso, discurso de odio, y cualquiera habla de cualquier cosa, ¿no? Bueno, tratemos de entender bien qué es el discurso de odio.
Clarísimo.
Cuando yo hice mi tesis de maestría, yo analicé lo que era la extrema derecha 2.0 y su eficacia en la instalación de marcos mentales. Y mi marco teórico fue muy fuerte, ¿por qué? Porque yo empiezo a descartar ciertos significados que se les empieza a dar justamente a estos fenómenos de extrema derecha. Y elijo la definición de Stephen Forti, que es extrema derecha 2.0, ¿por qué? Porque esta nueva oleada de la extrema derecha tiene como diferencial lo que son las nuevas herramientas digitales, ¿no? Esta cuestión de que ellos ganan una batalla o están muy bien posicionados en todo lo que es la red social. Vos recién hablabas de, bueno, ¿cómo es la comunicación? A todo esto yo empiezo a hablar, pero vos interrumpime cuando quieras, ¿no?
Metele.
Pero bueno, yo siempre divido la comunicación en tres patas hoy. La comunicación tradicional, que es lo que vos planteabas, ¿no? Lo que es la radio, por ejemplo, la televisión, y que ahí también pongo un poco lo que es la si bien es tradicional, pero lo que es la comunicación de la calle, digamos, como puede ser la vía pública desde un afiche, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, una comunicación de la calle fue cuando son los ataques que hemos tenido nosotros como espacio político dentro de a las unidades básicas, por ejemplo. Sí. Y la comunicación digital, ¿no? Entonces ahí sería como esas tres patas. ¿Qué pasa con respecto a lo que es el discurso de odio en estas nuevas oleadas, en estas oleadas de la extrema derecha? Primero, para mí es muy importante transmitir también algo que estudié, ¿no? Nosotros vivimos y formamos parte de un momento populista, porque si no se habla, viste, del populismo así muy a la ligera. Bueno, ¿qué definición tomamos del populismo? Yo, cuando decido en glosar, digamos, digo, bueno, somos parte de un momento populista. ¿Por qué? Porque hay populismo de derecha como populismo de izquierda, nada más que persiguen distintos intereses. Y esto también, claramente, en base a lo que es la definición, que para mí es la que mejor la define, valga la redundancia, que es Chantal Mouffe, ¿no? Que ella habla justamente del momento populista, sí, en el que estamos viviendo, donde hay bases, digamos, que no se sienten conformes con lo que con la élite gobernante. Y también la CLO habla justamente esto, ¿no? De un ellos y de un nosotros. ¿Qué o sea, el pueblo, digamos, versus las élites, claro, vamos a definirlo de esta manera. ¿Qué ocurre con todo este momento populista? Hay un auge, comienzan a haber auges y estallidos. Y acá es donde se empiezan a ver los discursos de odio, justamente, ante cuestiones insatisfechas, que forman parte de la democracia, digamos, y de este contexto sociocultural que estamos viviendo. Porque cuando yo justamente analizo, digo, bueno, el contexto político y sociocultural forma parte y es sí, o sea, es lo relevante para el auge justamente de estos nuevos grupos. Y sí, ¿por qué? Porque empieza a comenzar, o sea, hay gente que no se siente cómoda con los nuevos cambios disruptivos que hoy estamos viviendo, Santi, que es una realidad, como por ejemplo el feminismo. Hay gente que es una realidad, no se siente cómodo o con los ambientalistas, y eso también forma parte de un votante que está y que está, lo vemos que va creciendo cada vez más. Que qué pasa, llega la oleada Trump, por ejemplo, ¿no? Sí. Discurso de odio completamente, o sea, xenofobia, anti-inmigración completamente, polarización total, un discurso políticamente incorrecto y con un marco mental que al final, cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, sí, se habla, se dice toda esta parte de este discurso, pero ¿cuáles son las herramientas vehiculizadoras de todo esto? Bueno, los medios de comunicación tienen una responsabilidad nada desdeñable en el avance justamente de estos discursos de odio. ¿Por qué? Porque, de odio, perdón. Porque si vos, por ejemplo, lo pones en tu agenda, lo motorizás, lo hablas, ya sea a favor o en contra, lo estás dando relevancia, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, sí. En este momento, en ese sentido, lo estás ensalzando. Y ni hablar de esta cuestión digital que tienen ellos, o sea, los foros. Digo, en Estados Unidos hay foros donde se dedican a criticar todo el tiempo, o sea, desde 4chan a 8chan, digo, distintos foros que claramente hacen eso. Por ejemplo, el caso del Pizzagate, Gamergate, generan, y a todo esto acompañado con lo que es la cuestión de la posverdad. Digo, hablo de esto porque o sea, lo traslado de ahí hasta acá, porque Estados Unidos fue viviendo un proceso como el que nosotros estamos viviendo.
Sí, y que no es único tampoco, claro, de Argentina. Es importante darle este marco. Digo, vos hablabas de Trump, estrategias similares ha usado Jair Bolsonaro, un poquito capaz en menor medida, pero también una estrategia similar la Calle Pou en Uruguay. Digo, son medianamente las mismas estrategias. Y eso es lo que nos habla de que no es algo que está sucediendo porque sí, no es una irrupción voluntaria que surge de la sociedad porque sí, sino que hay una cuestión orquestada de alguna manera.
Y
atrás.
Una exacerbación de ese discurso, ¿me explico? Y de esa polarización y de esa lógica amigo-enemigo. Fíjate cómo termina Trump con un atentado al Capitolio y el tipo, en definitiva, tiene que parar a la gente. Pero toda esa gente, ¿cómo se organiza? Se organiza a través de las redes sociales. Por eso también lo que hablamos de esta creación y de esta comunidad de burbujas que terminan haciendo y que terminan polarizan en el discurso, pero terminan proyectando cada vez más su discurso. ¿Qué pasa? En lo que es voy a hablarte de dos teorías que a mí me parecen claves para poder comprender esto. Primero, cuando nosotros hablamos de los medios tradicionales, que decimos, bueno, tienen una responsabilidad nada desdeñable en el avance de estas extrema derecha, de estos discursos de odio. ¿Y qué ocurre? Vos tenés la teoría de la agenda setting, que ¿qué plantea esta teoría? Que los medios te dicen sobre qué pensar y cómo abordar ciertos temas. Entonces, si a esa teoría vos le sumás también la creación de burbujas en la parte digital y a su vez lo que es la teoría de la disonancia cognitiva, que ¿qué te dice? Que vos en esta creación de burbujas lo que vos hacés es motorizás todo el tiempo el pensamiento que es igual al tuyo. Entonces, vos en tu burbuja te concentrás en la gente que piensa igual a vos, retuiteás, compartís todo lo mismo que vos y dejás afuera de esa burbuja lo que no estás de acuerdo. Entonces son comunidades que se van creciendo y van aumentando todo este discurso, ¿no? O sea, responsabilidad claramente de la parte tradicional de los medios de comunicación y de la parte digital de las comunidades que se van formando. ¿Me explico?
Sí, inclusive eso, ¿cómo pone en crisis a la forma en la que habitualmente la militancia del campo nacional y popular que tiene? Digo, o sea, tenemos como una reducción de análisis a la imagen que dice tal cosa, a los ciento y piquito de caracteres de Twitter y demás, y pone en crisis a quienes estamos acostumbrados a decir, no, bueno, acá hay que desarrollar esta idea y queremos dar como determinado discurso, y que de alguna manera nos han ido educando a nuestra sociedad para tener un nivel de atención mucho más corto, y eso pone en crisis los mensajes políticos y las bajadas que podemos de línea que podemos intentar hacer de determinados sectores, y genera naturalmente esta situación de burbujas que vos muy bien decías, y una sensación de, no sé si decirlo, hermandad virtual, digamos, pero como que de repente parece que un montón de personas están de acuerdo en esto y termina, digo, en esto podemos ir al ejemplo de lo que pasó con Cristina, pero porque es algo muy gráfico nomás, digo, lo que vimos, y porque es extremadamente impactante, pero realmente esta lógica del odio de alguna manera, o de lo anti, que además rompe con lo que siempre de los movimientos populares se buscó ser rupturista, antisistema, y de repente pone a los sectores populares como en un lugar de status quo, y esto se convierte en rupturista, que en realidad no deja de ser una serie de ataques que además muchísimas veces son lícitamente mentiras, además.
¿Por qué? Porque ahí voy también una cosa que me parece clave en este contexto, que es una batalla comunicacional, Santi. O sea, estamos en una batalla comunicacional y en una batalla por la instalación de los marcos mentales. Que ahora hago un parate, pero lo que vos decís, yo te sumo una cuestión, es la cuestión también de la teoría conspirativa, donde la extrema derecha 2.0 es excelente en eso. Vos fíjate, caso Cristina, ahora estamos poniendo, fue armado.
Claro.
¿Me explico por qué? Porque eso, justamente, las teorías conspirativas que forman parte de sus discursos, lo que hacen es exacerbar esta cuestión, y claramente hay gente que cree que hay teorías conspirativas y que esto estuvo armado. De vuelta también la posverdad, porque ¿cuál es el significado de la posverdad en definitiva? Que ante un hecho objetivo vos le pones emoción, y terminás viendo lo que vos crees, ¿me explico? Cuando yo hablo en toda esta línea de las teorías conspirativas, que claramente, o sea, vamos al coronavirus, que a la pandemia. Trump hablaba de un virus chino, y eso es un marco mental, ¿me explico? Claro. Y cuando nosotros hablamos también del marco mental, y ahí también en términos de, ahora hablando como militantes políticos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros, es un error caer en el marco mental de tu opositor. Es el primer error. Yo el otro día hablaba, ¿no? Bueno, ¿qué son los marcos mentales? Yo siempre me quedo con la definición de Lakoff, que habla de que los marcos mentales moldean la visión de ver el mundo, ¿no? O sea, y además lo que vos tenés con un marco es que te evoca otras palabras, ¿sí? Entonces vos ahí, cuando vos caes en el marco mental ajeno, ¿qué haces? Estás cayendo en la lógica. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, ¿por qué estamos viralizando nosotras, el contenido de nuestros opositores? Si ese es el trabajo que ellos tienen que hacer, no nosotros. Lo mismo con el discurso de odio, ¿entendés? O sea, si te indigna, obvio que te va a indignar, pero la lógica, por lo menos en red, no es seguir potenciando esa indignación desde el lado de compartir sus contenidos, sino de armar nuestros propios contenidos. Y esa es la lógica, la propositiva. Mira, el libro, que lo recomiendo, que es de George Lakoff, que se llama No pienses en un elefante. Y el tipo empieza justamente así, dice, no pienses en un elefante. Y toda la sala, ¿qué hace? Piensa en un elefante. Entonces, cuando yo no quiero hablar de lo que mi opositor habla, pero termino hablando, y bueno.
Sí, tenemos también hay una situación de marcada agenda donde sin dudas estamos en una situación de complejidad. Seguramente es parte de la formación política en la que también hay que crecer, digo, como movimiento nacional y popular, donde decir, bueno, ¿cómo nos paramos ante esta circunstancia y cómo actuamos ante esta circunstancia? Digo, yo con esto que vos decías, yo pensaba en cuando se arman esas puteadas generalizadas porque no nos vandalizaron, por ejemplo, alguna placa en memoria de alguno de nuestros compañeros o compañeras, y de repente ahí construimos este marco, es decir, hay un crecimiento del negacionismo enorme. No lo sé, lo estamos diciendo nosotros porque estamos haciéndole más prensa, medios que se consideran además más progresistas, entre comillas, digámosle paginados, para ponerle nombre y apellido, hizo una recopilación de todos los daños que han hecho a distintas placas, señales, monumentos a lo largo y ancho del país. Entonces, ahí es donde, bueno, digo, con esto que vos decís, como
perdiste.
Nosotros, perdimos,
claro.
Entonces, y en esto te quiero llevar también a otro tema que se nos va, y es tirano el tiempo, además, pero 17:50, ¿no? Un día vamos a inaugurar el momento de tipo, como hace rebord, viste, así un poco de dos horas, pero nada, de pensar en esto, de que algo que se empezó, que una vez más creo que lo empezó a instalar, una vez más, el sector de la oposición, pero es decir, cuando se empezó a hablar de los discursos de odio y de una serie de integrantes, inclusive del Movimiento Nacional Popular, que dijeron, no, acá hay que poner un límite a los medios de comunicación de que no puedan decir cualquier cosa. ¿Cómo nos paramos ante eso? ¿Qué mirada tenés ante eso? Ante esa regulación sobre los mensajes que se pueden transmitir desde un medio de comunicación, saliendo obviamente de los medios, del sistema de medio público, sino ya las empresas de comunicación que tenemos a lo largo y ancho del país.
No, a mí lo que yo soy muy defensora de la libertad de expresión. O sea, lo que te quiero decir es que yo creo que no hay que los medios, y ni los medios tradicionales, o sea, voy a ver cómo lo digo. No tienen que tener ningún tipo de restricción, ¿me explicó? O sea, tendríamos que tener todos y todas quienes tenemos la responsabilidad de comunicar una autocensura previa de saber qué decir y qué no. Pero no lo yo creo que forma parte de la democracia la libertad de expresión. Sí. Y eso lo hemos visto en todos estos años y claramente ha sido un acto político muy bueno de parte de todo nuestro espacio político, quienes han sufrido muchísimo. Cristina, por ejemplo, es la representación máxima de quien ha sufrido discurso de odio, discurso, imagen de odio, todo. Ahora, lo que sí digo es un llamado a la reflexión de vuelta, ¿no? A quienes tenemos la posibilidad de comunicar. Vos como claramente, o sea, conductor de un programa, yo como también directora de medios públicos, y militante que puede venir acá a un programa y pienso, ¿no? Desde el micrófono y también desde las redes sociales, porque esto también hay que llamarnos a una reflexión. Santi, ¿cuántos suicidios han habido por de gente que se ha literalmente suicidado por los comentarios que ha recibido en las redes sociales? A ver, claramente, en ese sentido sí tenemos que ver, ¿cómo hacemos para frenar esta cuestión? O sea, porque yo lo hablé mucho justamente esto con mis amigas que son comunicadoras, ¿no? Y hablamos, bueno, por ejemplo, Instagram, ¿qué empezó a hacer? En los comentarios vos podés limitar lo que no querés que te pongan. Sí. Es algo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si a mí me duele que me digan, no sé,
¿qué es eso? Puedes decir cualquier barbaridad.
Sí, si pero saber. No sé, a ver, enana, ponele, que soy re enana. Si me duele que me digan, porque es algo que capaz no tengo asumido, bueno, limito. Y ya probablemente, a ver, es una discusión, ¿no? Sí. O sea, este espacio justamente es hermoso. Yo creo que hay que, a eso, autocensurarse. ¿Hasta qué punto estoy lastimando a un otro, una otra en democracia, ¿no? Y creo que también justamente eso es parte del discurso de odio, y no seguir fomentándolo en estos espacios, porque claramente los medios de comunicación son forman parte de nuestra democracia y tienen que expresarse y tienen que decir lo que quieran. O sea, eso es una realidad. Yo siempre soy una ferviente defensora de eso. Ahora, sí, con una autocensura. ¿Cuánto de esto estoy contribuyendo a seguir erosionando la cuestión y a seguir marcando una agenda de mayor polarización en un contexto en la Argentina, de una Argentina violenta?
Sí, sin duda, sin duda. No, y cómo también se traduce de alguna manera, si es posible, es seguramente bastante complejo para el tiempo que nos queda, pero digo, esta insatisfacción por ahí personal que cada uno siente, cómo también la administra, ¿no? Digo, todos tenemos en mayor o menor medida cierta insatisfacción sobre nuestras metas, nuestros objetivos, en nuestra vida, en nuestro ser individual y como parte de un colectivo, y cómo eso uno lo traslada a hechos de violencia, de la violencia en sus distintas formas, ¿no? Y cómo estamos configurando sociedades que en la inmensa complejidad que tiene y la diversidad que tiene, que esa diversidad coexista de manera armónica, en paz, discutiendo y debatiendo. Digo, quienes nos dedicamos a la política, debatimos con fervor, pero no cuando buscas destruir al otro desde el punto de vista, no solo de ponerle un arma de fuego, sino de ver cómo lo destruyo directamente, ¿no?
Totalmente. Es que la verdad que estamos ante, no solo ante una Argentina violenta, sino ante una situación mundial muy grave, Santi, muy preocupante en términos de una erosión por parte de la democracia. Esto que vos decías, ¿no? Como las demandas insatisfechas. Mira, yo te traje acá mi tesis, que estoy bastante intensa con la tesis, pero te quería mostrar un gráfico que lo vamos a hablar
muy
porque...
estudiosa.
Es muy estudiosa. Pero sí, muy. Soy muy nerd, lo voy a admitir. Pero esto, ¿no? Yo acá hacía un análisis de la variación de la satisfacción de la democracia por generación. Y vos fíjate, mira, te muestro acá y se lo contamos a la audiencia. La generación de 1918 a 1943 era la que más creía en la democracia. Esto es en base a un estudio que hizo la Universidad de Cambridge de Londres, ¿no? Sí. En Inglaterra, perdón. Pero mira, acá... Ya después, ¿cómo va bajando cada vez más hasta que los millennials, que son de 1981 a 1996, son los que menos creen en la democracia? Y parte del estudio este lo que plantea es que, bueno, claramente por su insatisfacción, o sea, están insatisfechos, no creen que tengan acceso a oportunidades en el empleo o distintas cuestiones, y eso genera una erosión, ¿no?, a la democracia. Y todo esto, que volvemos al discurso de odio, lo que hace es fomentar justamente toda esta insatisfacción democrática que tenemos. Sumado a esto, la crisis de la desconfianza hacia los partidos políticos, parte de esta cuestión sociocultural que estamos viviendo y donde ahí cala tanto el discurso de odio, es porque justamente hay demandas insatisfechas y qué quieren, como volver a quizás un pasado glorioso, a buscar nuevos fenómenos por la insatisfacción que sienten también ante los partidos políticos, los empresarios. No sé si la gente hoy en día no se siente representada, y nosotros quienes formamos parte de proyectos políticos, ese es nuestro gran desafío, volver a enamorar desde la política, ¿no? Creo, entiendo. Y también, claramente, combatiendo estos discursos de odio, pero no entrando en el marco mental de nuestros opositores, porque ahí perdemos.
Se entiende. Clarísimo, Guillermina, clarísimo. Te agradezco realmente un montón este rato. Se nos va yendo el programa, esta edición de Farolitos, pero bueno, pudimos hablar bastante, así que bueno, también avisamos a como siempre, a nuestros oyentes, nosotros vamos subiendo las distintas entrevistas de nuestro programa para que puedan escucharlo, así que si alguno no ha podido escuchar alguna de las entrevistas de hoy, la pueden ver en las redes sociales de Hijos. Nos vamos yendo, y ante tanto odio, tanta bronca, yo creo que, entre otras cosas, siempre hay que poner un poco de musiquita, vamos a poner un poquitito de cumbia y nos vamos. Será hasta el próximo miércoles, amigos y amigas y amigues.